en este curso de libros de restauración. Y para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 11. Es una gran pena, y yo creo que mencioné algo al efecto en la primera clase que tuvimos, que se hable tan poco acerca de este tema restauración. Y más sin embargo se pudiera decir que este es uno de los temas más importantes en nuestros días, y siempre lo ha sido, no solamente hoy, pero a través de las edades, siempre ha sido así. Una cosa es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo, dando a entender con ello que nos ha aceptado como miembros de la familia de la fe, los hijos de Dios. Pero como pueblo de Dios, precisamente, a partir de ahí comienza un trato muy especial del Señor. Él nos enseña, en otras palabras, de que ya no formamos parte de lo que es el resto de la humanidad. Somos un pueblo apartado para Él. Y siempre nos advierte, especialmente en el Antiguo Testamento, que es bien, bien claro, es donde más se destaca esto. Se nos advierte una y otra vez que el andar del creyente, como de la iglesia en su totalidad, del cuerpo del Señor en este caso, hablando de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, si llegara a haber alguna falta, algún pecado, alguna transgresión, el Señor disciplina. Ahora, todo depende del grado de la transgresión, todo depende de la situación que haya ocurrido, muchas las cosas. A veces la disciplina es individual, a veces la disciplina era por tribu, a veces la disciplina era nacional, en otras, para toda la nación. Y, claro, tras esa disciplina, pues entonces está lo que se llama restauración. Y es interesante, ¿verdad? Porque cuando hace una evaluación en las Sagradas Escrituras de quiénes fueron restauradores, se ve que fueron pocos. No me refiero tanto a restauradores por el número del poco, sino la palabra es esta, un remanente. Restauración, remanente. Son dos cosas que van ahí a la par. Como diciendo, no hay una sin la otra. Y, más sin embargo, todos recibían el beneficio, porque con la restauración todos eran beneficiados, inclusive aquellos que el Señor usaba para restaurar. Pero ¿por qué razón es que es tan difícil reconocer, en primer lugar, la necesidad que puede haber? Uno tiende a aclimatarse, uno tiende a contemporizar. Uno muy pronto se ajusta a las circunstancias y se olvida de lo demás. Y la situación puede que esté bien pésima, usando esa palabra como término, bien pésima. Y más sin embargo, porque ha habido una adaptación. Decimos, si hoy es día tal, mañana será el otro, el siguiente. Y eso es algo que solo el Señor puede despertarlo a uno de ese sueño, de ese embeleso, y realmente llamarlo para primeramente ver el estado de uno personal, segundo ver lo que le rodea a uno, y acto seguido el Señor dando, ¿verdad?, comisionándolo a uno para aquella obra que Él quiere hacer en y a través de uno. Bien. Les decía que aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, quiero que le presten, por favor, mucha atención a esto, porque vamos a estar viendo ciertas cosas que pudieran, ¿verdad?, tener mucho que ver con esto. Dice aquí en el capítulo 13, perdón, el capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos tres versículos, lo interesante de esto es que primeramente habla acerca de falso. Siempre pienso que donde hay algo que es falso es porque hay algo que es genuino. ¿De dónde toma la falsedad? ¿De dónde surge la falsedad? Perdón, de aquello que es original, de aquello que es genuino, auténtico. Así que, falso, es la primera palabra aquí. Entonces, en el versículo 14, habla acerca de Satanás, el cual también es falso, porque dice se disfraza. Así que la apariencia no es lo que realmente es en esencia. Y finalmente en el versículo 15 habla acerca de sus ministros. Falsedad, el padre de la falsedad, o en otras palabras, el padre de la mentira, y finalmente le llama, en el versículo 15 le llama sus ministros. Así que la falsedad es una especie de medio que usa el padre de la mentira para, de esa forma, poder, ¿verdad?, dislocar, para poder, en otras palabras, disturbar e intentar, en otras palabras, desmentir a Dios. Bueno, eso es bien claramente ahí dice falsedad, Satanás y sus ministros, en esos tres versículos. Ahora, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, puesto que muchos se glorían en la, según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que, lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Y ahí, una vez más, me detengo. Comienza hablando en el versículo 18 acerca de la carne. La carne. Tocante a ello, él dice, ¿saben que yo también puedo hacer ese juego? Yo conozco el juego. Yo lo puedo hacer. ¿Quieren que les dé una demostración? ¿No? Y de esa manera, pues, se dirige a los corintios. Y de esa manera, pues, dice, primeramente, la carne. Dice, yo sé el juego de la carne, yo sé cómo ministrar según la carne. Yo conozco todos los trucos acerca de ello. Y en el verso 19, comienza a hablar acerca de lo que es la carne, en el ministerio. La carne, se le quiere llamar la carne ministerial, una forma que yo nunca he usado esa palabra, pero bueno. El ministerio en la carne. Verso 19, ¿qué es lo que se hace ministerialmente en la carne? Dice, se tiende a esclavizar al pueblo, verso 20, se consume, uno devora, tomando lo que es de otro, el enaltecimiento, todo ese engreimiento, e inclusive, dice, las ofensas a modo aún, si lo está hablando ahí físicamente, porque hay, está aquello que es una bofetada, ¿verdad? Pero hay palabras que pudieran ser tan insultantes como una bofetada. Así que, no dudo que haya sido realmente algo en lo físico, ¿oh? Pero por lo menos considerar esto otro que tiene que ver con insultos, en, bueno, todo lo que hay al respecto. Él decía, verso 21, la última parte, dice, pero en lo que otro tenga osadía, por eso comenzaba diciendo en el verso 18, gloriarse. Eso es una osadía. ¿Uno se gloría? Yo también puedo ejercer un ministerio de autoexaltación, para la autoexaltación. Sea hacer, si es necesario, pero no. Porque en el verso 21 dice, ese no es el santo ministerio. Esa no es la manera que el Señor conduce, enseña a sus ministros. Habla primeramente acerca en los versículos del 13 al 15 acerca del ese ministerio satánico, tal como es. Y en los versículos del 18 al 21, acerca de ese ministerio carnal. Son dos cosas. Satánico, al 100%, pero entonces también está aquello que es carne. Así que son dos cosas para considerar. Que donde puede que no hubiera una cosa tan drástica como esta, ese ministerio satánico, pero bien pudiera haber algún tipo de ministerio carnal. Y fíjense cómo es que él dice, yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer, yo pudiera hacerlo. Pero no. Dice no porque para eso fuimos demasiado débiles. Así que, y ahí lo dejo realmente. Razón es, porque cuando se habla acerca de los libros de Israel, debiéramos ver, primeramente, ¿a qué se debe que hubo ese derrumbe, esa necesidad para restaurar? ¿Por qué razón es que todo se vino abajo? Tuvo que haber causa. Y para ello queremos estar mirando, en esta mañana queremos ver tres puntos. Primeramente, Israel, como es de esperarse, porque recuerdan que fue el primero en apartarse, fue el primero que cayó. Al apartarse, ya estaba sentenciándose a sí mismo, por así decir. El nacimiento de Israel, usando ese término, como nación norteña, como la parte del norte del reino en su entereza, del reino de Israel en su entereza. Cuando se apartó, se convirtió en el reino del norte. Bien. Para ello, quisiéramos venir aquí a Primera de Reyes, en el capítulo 12. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído este pasaje en distintas ocasiones, pero solamente les puedo encarecidamente pedir que, como si nunca lo hubieran leído, es necesario ver, analizar las cosas, juzgar las cosas, pero desde su origen. Qué triste es cuando las cosas se tienden a evaluar a medias. Capítulo 12 decían, versículos 26 y 30. ¿Cómo fue el nacimiento de la nación de Israel? Y no estoy hablando, recuerden, no de Israel en su totalidad, solamente la parte del norte cuando se dividió. Bien. Versículos 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. En otras palabras, en cierto determinado momento la gente va a despertar, ¿no? Y se va a ver, en otras palabras, de que está completamente apartada del origen, de lo que es en sí la razón porque el Señor le ha constituido como pueblo. Dice, se volverá el reino a la casa de David. Y en el versículo 33, sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. En ambos versículos, hay algo que se destaca ahí que debiéramos de exactamente. Eso, amado. Si se habla de falsos ministros, la pregunta es, ¿son ministros de Satanás? ¿Son ministros carnales? ¿Qué es lo que hay? Y permítame decirle, sería muy triste que al querer conocer algo, la verdad acerca de esto, estuviéramos analizándolo según la carne. Necesitamos discernimiento del Señor. Es lo único que puede realmente mostrarnos lo que hay. Porque no es un asunto humano, no es un asunto en cuanto a obras, es algo espiritual. Por eso dice la palabra, en Primera de Juan capítulo 4, la necesidad no de probar los profetas, sino probar los espíritus. ¿Bien? Así que en el versículo 26, lo que él dijo en su corazón, y en el versículo 33, lo que él había inventado de su propio corazón. ¿Puede surgir un pueblo, puede surgir una congregación, una denominación un ministerio puede surgir de algo así como el corazón del hombre? Ustedes juzguen. Ustedes juzguen. La palabra, el testimonio, no está ahí solamente para que lo leamos, sino primero porque el Señor quiere enseñarnos a través de las cosas acontecidas a otros y al mismo tiempo amonestarnos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de mirar lo que le pasó a este tal y juzgarlo y criticarlo y decir, mira lo que... Al contrario, sino cuando vemos estas cosas, temblar. Temblar. Cuando se habla de su propio corazón, ¿saben que el corazón de uno no es distinto al corazón del otro? Ese es el detalle. Engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conoce sino solamente el Señor? Entonces no podemos realmente pensar en esto o en el otro, sino realmente al leer todo esto decir, y uno preparándose por la gracia del Señor, preparándose para servir al Señor, tomar todo esto en cuenta y saber que no todo lo que brilla es oro. ¿Saben que hay una cosa que me preocupa cuando tengo que ministrar dentro de este tema, dentro de este contexto? ¿Sabe lo que me preocupa? Que en vez de aquellos que están oyendo venir delante del Señor y decir, Señor, Señor, primeramente yo, el más necesitado, el más susceptible a esto, Señor, ten piedad de mi alma, Señor, guárdame. Que en vez de hacer eso, empecemos a juzgar lo que le pasó a este, y por otra parte, a partir de ese momento, empezar a mirar a la derecha y a la izquierda con una actitud sospechosa. Y cualquiera que viene ya es un falso profeta. Y cualquiera que viene, ¿me doy a entender? Y de esa manera, hermano, no es cuestión de crear sospechas, es cuestión de ver la vulnerabilidad de uno por causa de ese corazón de carne, y segundo, pedir al Señor discernimiento para no juzgar según la carne, sino según el Espíritu. En fin, vamos a abrir. Ese nacimiento. Dos cosas decía que son importantes acerca de esto. Ver la idea. Primeramente lo que había en su corazón en el versículo 26. La maquinación. Porque a eso se le puede llamar solamente una cosa. Maquinación. El verso 26. Y en el versículo 33, la decisión. La decisión fue aquello de ya realizar lo que le había venido al corazón para entonces poder subyugar o poder, en otras palabras, atrapar y, en este caso, mantener al pueblo preso en ese estado, en esa situación. Aquí mismo donde nos encontramos, este mismo capítulo, versículos 25... Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Verso 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Dice, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Todo eso formaba parte de esa maquinación. Verso 28. Buscar apoyo. Apoyo. Nadie puede hacer esto de sí mismo. Hacen falta secuaces, hacen falta personas que realmente lo apoyen a uno. Y una y otra vez, esta palabra, este término es muy conocido dentro del contexto de lo que es la iglesia. Buscar apoyo. Apoyo en todas las maneras. Yo no voy a describirlo, creo que ustedes tienen conocimiento de ello. Cuando decimos buscar apoyo, vidas que en otras palabras puedan endosar, se le dice ore. ¿Saben que una de las mejores maneras de comprometer a alguien es pidiéndole que ore? Si esa persona se da a orar y lo hace solamente porque se lo dice fulano, en vez de decir, Señor, No vengo a ti para pedir que me uses para apoyar. Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Como diciendo, para no participar de pecado ajeno. Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Cuidado, 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 cuidado ahí, manténganse ahí por un momento. Esto no era nada nuevo para el pueblo de Israel. Esto no era nada nuevo. Esto es aquello que se vio allá en el capítulo 30, que creo que estábamos tratando la última vez que nos vimos en la clase anterior, si mal no recuerdan. ¿Recuerdan? Cuando después de desaparecer Moisés de la vista de los israelitas dijeron, le dijeron a Aarón, eso mismo, becerros de oro. Es algo que está en el corazón del hombre. Así que eso mismo hicieron. Dice, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue, ahí tienen esa palabra que no deben de pasarla por alto. Donde hay efecto, hay causa. Nunca pregunten por qué este árbol está aquí, sino por qué fue sembrada esa semilla ahí. En todo, yo les en el amor del Señor, les insto encarecidamente, hermanos, préstenle, dense más a buscar las causas, porque los efectos, los síntomas, todo eso son bien comunes. Todo el mundo siente los síntomas, todo el mundo ve los efectos, pero pocos van en pos de las raíces. Todo juicio que se hace en base a las circunstancias, en base a los síntomas, está fuera de orden. Vaya a la raíz. ¿Y sabe quién puede mostrar eso solamente? Uno nada más. Si usted no estaba allí, uno nada más puede mostrar eso. Y ese es el Señor. Dice verso 30, y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. Cuidado. Sacerdotes de entre el pueblo que no eran, pero los hizo. Verso 32. Entonces instituyó Jeroboam, que se le llama las fiestas de Israel, no en balde. No son fiestas solemnes, son fiestas del pueblo. Lo mismo que el Señor decía que había que hacer, por eso el Señor dice en Isaías, ¿de qué me sirve? Y ustedes han leído eso en el capítulo, ¿de qué me sirven esas fiestas? No que nosotros guardamos esto, pero ¿de qué sirve? ¿Es mandamiento dado por hombre o es mandamiento del Señor? Todo eso es necesario que lo consideremos. Verso 32 decía, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, los 15 días del mes, conforme, papel carbón, pero nunca el original, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo becerros, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y el verso 33, que lo habíamos leído anteriormente. El cuadro no puede ser más claro. Para mí, principalmente, lo que más me habla, vuelvo y repito, son los versículos 26 y 33. Porque, ¿sabe qué? Yo no tengo, si el Señor me muestra esta situación en lo que tuvo que ver con Jeroboam, no me resulta difícil, si en verdad yo escudriño mi corazón delante del Señor. El problema es cuando uno se pone en posición de juez para decir, mira lo que hizo Jeroboam. Dentro del contexto, lo que se conoce como la iglesia, hermano, el problema es que quizás, yo tengo que considerar hasta qué punto ha visto usted, hasta qué punto usted ha estado expuesto a esto que se está diciendo ahora. Hermanos, se pudiera considerar en cierta manera, triste y lamentablemente, se pudiera considerar hoy día que lo que es la iglesia es una industria. Esta palabra nunca la he usado, jamás, en los años que llevo en el Señor. Nunca. Pero hoy en día, más que nunca, la necesidad es aquello que es original. Papel carbón hay por docenas. Eso es lo que más se sobra, eso es lo que hay por doquier. Es lo original. ¿Y dónde el Señor es sustituido por un becerrito de oro? Algo que nosotros podamos hacer. Es el Dios que hacemos, es la iglesia que queremos tener, es la ambición de una serie de factores, producto del corazón humano, que tiende a comercializar, por eso se le llama en todos sus términos, la gran ramera. Y usando esta clase de terminología, aquella que comercializa con las almas de los hombres. Es serio. Esta palabra es para realmente uno mismo ser impactado. ¿Alguna pregunta, algún detalle? ¿Todo está bien? Bien. Aquí en el capítulo 13 de este mismo libro, capítulo 13, dicen los versículos 33 y 34, esa falsedad. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería, ven bien esa palabra, a quien quería, dice, lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue, y una vez más lo puede, hermano, esa palabra, cuando vea esencia, cuando vea causa. Dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Esa es la situación que se puede ver. Primeramente, lo que es invento del hombre. Y en segundo lugar, la falsedad. Lo que se va a hacer es en base a la verdad, pero nunca siendo la verdad. Puede ser satánico, puede ser de la carne. Y ahí, bueno. En Eclesiastés, en el capítulo 7, esto es bueno. Digo bueno porque lo ayuda a uno a examinarse a sí mismo. Dice en el capítulo 7, versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones, o en otras palabras, como se conoce esta otra palabra entre ustedes también, inventos, formas de inventar, tratar de hacer, crear algo. La palabra aquí, perversiones, una palabra de perversión, torcer el camino, pero no sin un corazón engañoso que lo motivaba. Nosotros usamos un término que dice, tratando de hallar la quinta pata al gato, esa clase de actitud. Ellos buscaron muchas perversiones. A esa palabra, muchas perversiones, no solamente el Señor nos salva con la mira de llevarnos a su reino, pero también quiere salvarnos de lo que se conoce en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando el apóstol Pedro decía, sed salvos de esta perversa generación o de este perverso género, corazón, género. ¿Qué es más engañoso que el corazón del hombre? No lo hay. Así que, sed salvos de este género perverso, de esta perversa generación, dice, ellos buscaron muchas perversiones. En Amós, el capítulo 6 de Amós, leíamos que él había inventado en su propio corazón, recuerden eso. capítulo 6. Dice aquí en el versículo, perdón, versículo 8, perdón si dije en el versículo 8, en el versículo 5. Gorgojean al son de flauta, de la flauta, e inventan instrumentos musicales. Capítulo 6, claro, capítulo 6, versículo 5. C-O-M-O. En Amós, capítulo 6, verso 5. Dice, ¿cómo lo hacen? Y la palabra es inventan, ¿cómo? Así que ahí es donde está la falsedad, que es tomada de la verdad. Lo que el Señor le mostraba, el plano, el diseño que el Señor le dio a David, eso fue original, como dijo David, trazados por la mano de Dios. Ahí tenemos lo original. Pero de ahí, de eso que es bíblico, porque proviene del corazón de Dios, la palabra de Dios, de ese consejo santo y divino de Dios, el hombre toma para presentar todo un panorama. Y de esa manera, a través del engaño, tratar de atraer a todos de una manera u otra, con la mira de atrapar, entonces que queden presos en ese engaño. Si me corresponde decir esto también, creo, si nunca se ha visto afectado por el engaño, entonces, ¿qué? Cosa absurda decir esto, ¿quién no se ha visto afectado por el engaño? Pero si realmente nunca se ha visto afectado por el engaño y nunca ha visto a otros afectados por el engaño, entonces estas palabras obviamente no tienen sentido para usted. Pero no tenemos que ir a buscar el engaño, a ver el engaño en el mundo. De eso está saturado. El problema está dentro de la misma iglesia. Y por eso es que debemos de, al leer, al ver esta palabra restauración, ¿de qué nos quiere restaurar el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en todo su pueblo? Restaurar. Pero tenemos que ver de qué nos quiere restaurar. Mirando de cerca a Israel, su nacimiento, de esa manera aconteció. Ahora bien, mirando de cerca también a Judá. Vamos a, por favor, lo que tiene que ver con el Reino del Sur, vamos a venir aquí a Primera de Reyes, capítulo 14. El Reino del Sur. Aquí no tenemos tanto que ver su nacimiento. Eso es original. Eso fue establecido por el Señor. Conocemos la Sagrada Escritura por la gracia del Señor, al punto de decir, sé cómo se originó todo. Bien. Esa simiente real. Capítulo, decía, Primera de Reyes, capítulo 14, el Reino del Sur, tocante a lo que es su degeneración. Capítulo 14. En el versículo 22, capítulo 14, versículo 22. Y Judá hizo lo malo, ¿ya?, ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que, más que todo lo que sus padres habían hecho con sus pecados, en sus pecados que cometieron. Así que ahí, una vez más, les pido que nos detengamos y examinemos esa parte. Judá, aquella que era de por sí, de por donde venía la tribu mesiánica, el origen, esa tribu que formaba parte de la parte nada más de la nación, pero a través de la cual habría de venir el Mesías, aquí vemos lo que dice la palabra del Señor. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron. Dice, más, en el versículo 22, más que todo lo que sus padres habían hecho. ¿Qué sucede a consecuencia de ello? Versículo 23 y 24. Porque ellos tan bien se edificaron lugares. La palabra se edificaron, ¿recuerdan? Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, y se hicieron para sí. Hagámonos, edifiquémonos, todo tiene que ver con el ego. Todo, el engaño siempre es traer la atención, hacer uso, beneficio para uno mismo, en una manera o en otra. Y el Señor mirando cada movimiento. Porque Él no solamente ve cuando está todo terminado, Él lo ve todo desde el origen. Una industria. Cada cual puede hacer del ministerio lo que quiera. Pero después venimos a aquello de que hay necesidad de restauración. Versículo 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. A ese pasaje de la Escritura, en el capítulo 20, en el versículo 24, no se aparten, les pido, no se aparten de aquí, no se aparten. Pero vean aquí por un momento en Romanos capítulo 1. Dicho sea de paso, ayer tenía yo, iba en el coche, en el carro, y tenía la radio cristiana sintonizada. Y el pastor, un ministro muy célebre internacionalmente, estaba trayendo un mensaje, y cuando llegó a esta parte, tuvo que dar una satisfacción por lo que iba a decir. Debido, trato de, ¿verdad?, decirlo entre comillas, debido a lo delicado del tema. ¿Por qué? Porque uno se puede buscar hoy día en esta nación de aquí, se puede buscar grandes problemas, precisamente por lo que está pasando en lo que tiene que ver con esto, hablando de sodomitas. Bien, decía en el capítulo 1 de Romanos, si esto les dice algo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de... ¿Hagamos qué? Bueno, por lo cual, verso 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y de ahí, todo lo que viene más adelante, cambiaron la verdad, dice anteriormente, cambiaron la gloria de Dios, en el versículo 23. Así que, aquí en Primera de Reyes, y todo lo demás, porque después hasta el final, ¿no? Versículo 32, no voy a leer todos esos versículos, pero ustedes pueden leer. Volviendo otra vez aquí a Primera de Reyes 14, decía en el versículo 24, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de entre los hijos de Israel. De generación, cambiaron la gloria del Dios verdadero, no le dieron honra, y consecuentemente la degeneración, ¿se la dieron a qué? Sí, daban honra, daban gloria, tenían su forma de culto, pero no al Señor. Y aquí es donde viene lo que usamos el término degeneración. En Primera de Reyes, donde mismo nos encontramos, los versículos 25 al 27, de esa idolatría, capítulos 25 al 27, al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. y los dio a los capitanes de los hijos de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Fíjense lo que hay aquí. De el oro se pasa al bronce. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que había en el, cómo estaba dividido el tabernáculo de Moisés? Dentro de lo que era la tienda, el lugar santo y el lugar santísimo, no había nada de bronce. Todo era de oro. Afuera estaba el altar de bronce. Lugar para confrontar el pecado. En este caso representa allí la cruz de Cristo. Allí es donde se llevaba precisamente, ¿no verdad?, a la ofrenda, el sacrificio que se iba a dar por el pecado, y allí a ese lugar de bronce, a ese altar de bronce. Y aquí vemos cómo el oro fue sustituido, hablando de ese género, la degeneración. La degeneración, porque, ¿de qué? Decimos como simbólicamente, el oro es símbolo de la deidad, simbólico solamente. Pero tenemos el caso de, comparativamente, en comparación al oro, tenemos lo que es el género humano. El género humano, por su pecaminosidad, cambia la deidad por su pecaminosidad, por su propio razonamiento y todo lo que ahí continúa diciendo. Degeneración. Y ahí hay mucho, créanmelo, hay mucho. En esos versículos más que hemos leído, hay mucho ahí que yo creo que el Señor quiere tratar con su pueblo. Pero en este momento lo dejamos ahí. Quiero volver otra vez aquí, donde estábamos, a ese pasaje en el capítulo 14, que leíamos al principio en el versículo 22. Más que sus padres. A eso quiero venir. Quisiera venir también comparativamente, para que vean una relación que existe con ese pasaje, aquí en el Salmo 78. Salmo 78. Versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Así que hubo una generación que le habló a otra. ¿Qué les contaron sus padres? Bueno, continuemos. Verso 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, de generación en generación. Unos tienen la responsabilidad de decírsela a la generación venidera. ¿Qué? ¿Qué tienen que? Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció, verso 5, estableció en Jacob y puso ley, testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó. ¿Por qué es que se hace eso? ¿Por qué es que se va de generación en generación y se le cuenta las maravillas de Dios a la siguiente generación? ¿Por qué? Porque es un estatuto. Ha sido establecido. Ese es el deber, no de los maestros de la escuela dominical. Ese es el deber de los padres. La cual mandó a nuestros padres para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten, es de generación, en casa, no en la llamada iglesia, en el templo, en casa. Dicho eso, al fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean esos hijos como mamá y papá. El problema es que dentro de lo que es la iglesia, son los llamados creyentes, lo que se produce siempre es algo peor. No porque mis hijos han crecido en la escuela dominical, no porque mis hijos nacieron en la iglesia. Falso, 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 falso. Es necesario que nosotros entendamos de que si hay falsedad, ¿dónde aconteció? Lo más probable es que haya acontecido, haya surgido, haya sido causado dentro de la misma iglesia. Y lo dice, peores que aún sus padres, dice, para que no sean igual que ellos. Esa degeneración, por una parte tenemos la y es lo que se está viendo a través, según se mira de cerca, aquello que es la nación de Judá o la parte del reino del sur. Tercero y último. ¿Qué sucede ante todo ello? Tercero es la disciplina del Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo del 3 en lo adelante, se nos habla acerca de la vara de corrección. No en esos términos, pero sí, el equivalente es eso. La necesidad por parte del Señor, no por parte de nosotros, quizás nunca quisiéramos eso, pero de parte del Señor. La necesidad que hay en Él como Padre de disciplinar a aquello que Él considera hijo o hija suya. A través de la persona de su Hijo Jesucristo. Quiero decirlo más claramente si es posible. A todo aquel que Él recibe como hijo, lo disciplina, lo azota. Porque eso se puede decir categóricamente que es evidencia de que somos hijos y no bastardos. Evidencia. Si hay algo que usted puede vivir convencido, que experimenta un hijo, una hija del Señor, y eso es a través de los años lo he visto, lo he oído, yo mismo lo he vivido. Y es que a partir del momento que alguien recibe al Señor como Salvador personal, comienzan a suceder cosas bien únicas, bien peculiares, que nunca antes habíamos experimentado. Y ello tiene que ver precisamente con ese trato del Señor, que debe de ser. Y si eso no existe, uno tiene que examinarse y decir verdaderamente, ¿cuál es mi relación con el Señor? ¿Cuál es la relación del Señor para conmigo? ¿Dónde está ese cuidado del Señor para con mi vida? Bueno. Dice, claro, lo que produce, y quiero leer un versículo aquí, en el versículo 11 de Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, cuando se está viviendo, cuando se está aplicando, la persona lo está viviendo, dice, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, no una vez ejercitados en la disciplina. Esa palabra, ejercitados en la disciplina. En el momento que está aplicando la disciplina, no parece, parece que todo es, ¿no verdad?, produce desagrado. Pero lo que está diciendo aquí es que no mires lo que está aconteciendo en ese instante, sino es como una cuenta de ahorro, una inversión. Después produce dividendos. Pero hay que invertir, y en este caso necesitamos aceptar la disciplina del Señor. Bien, ¿por qué? Porque a eso hay una pregunta, ¿somos hijos o no somos? En Isaías 40, cuando se habla de la disciplina, debemos de prestarle mucha atención a esto, porque aquí viene su método disciplinario. ¿Cómo es que él usa esa disciplina? O más bien, ¿cómo es que él la aplica? Bueno, parte de aquí, quizás. Dice los versículos 15 al 17. Isaías 40, versículos 15 al 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que se cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas. Esa palabra, si le gusta tomarla bien en cuenta. Una cosa es nada. ¿Cuánto viene a ser nada? Yo no sé lo que es nada. Cuando alguien me dice, no, nada, eso me deja completamente, no verá, sin nada que a qué me está enfocando, relacionando algo, me está ahí definiendo algo. Nada no define. Y dice primeramente en el verso 17 lo que son las naciones para con él, nada. Pero más adelante dice menos que nada. Y lo que no es. Nada no es. Dice, eso es como él considera las naciones. Ahora de aquí parte todo. Primeramente que aparta a Israel de todas las naciones de la tierra y pone a Israel por cabecera de las naciones. Parte de ahí. Si las naciones le son nada porque ha apartado a Israel, sin ser nada, dice precisamente eso de ella, de Israel. Dice, porque no porque vosotros fueseis algo, sino por ser el más pequeño de todos los pueblos. Lo aparta y lo hace ser ese pueblo peculiar, ese pueblo diferente. Y se está refiriendo al resto de las naciones de tal manera, y estamos hablando de disciplina, en este caso, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra. Aquí viene. En Jeremías, en el capítulo 27 de este libro, Jeremías 27, perdón. Dice aquí, en el capítulo 27, decía, versículo 4. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. ¿Qué? Uno. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. La tierra es de Jehová y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y qué haces ahora? Por ser suya, dice aquí, él la da, dice, la di a quien yo quise. La tierra que se dice antes que Israel entrara en Canaán, esa tierra la dio el Señor a los cananeos en general. Pero de pronto por causa, le dice, no por tu justicia, sino por la maldad de ellos, el Señor entonces trae a este pueblo que no es, levanta un pueblo que no es, como Israel, el más pequeño de todos, y con la misma le dice, a vosotros ahora os doy la tierra. Adiós. Hoy día, aún hoy día, está esa pugna en el Medio Oriente. La da al que él quiere. Dice en el versículo 5, yo hice la tierra, el hombre y las bestias. Entonces viene la parte de la disciplina. Tenemos por una parte un pueblo que es el privilegiado, el pueblo de Israel, pero la palabra enseña que hay que disciplinar a ese pueblo. ¿Cómo lo va a disciplinar? Trata el tema respecto a las naciones. Las naciones son como nada y menos que nada. Pero también es el hombre. Y en base a eso, en Jeremías mismo donde nos encontramos, versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas cosas en manos de, el verso 5, él creó al hombre, la tierra y al hombre. Dice, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y miren cómo le toman. Pensar de que hay vidas que se jactan diciendo, no, porque soy un siervo del Señor. Nabucodonosor también fue un siervo del Señor. Ahí lo tenemos. En una casa, dice, hay vasijas de para uso honroso y para uso deshonroso. Eso se llama posición, posición, un lugar, algo que tiene que ver con una función, una jerarquía. Eso es lo que es. Nabucodonosor fue un siervo, pero no fue un hijo. Y lo que más debiéramos estar seguros es que estamos buscando intimidad con el Señor, esa relación con el Señor, estar en comunión con Él, porque Él puede usar cualquier siervo para hacer esto, 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 otro. Pero vuelvo e insisto, acerca de esto hay mucho, y lamento que no podamos darle más tiempo. Él, suya es la tierra, Él creó al hombre, y ahora aquí tiene al hombre en el versículo 6, en este caso al hombre, que menciona en el versículo 5, aquí tenemos uno de ellos, el hombre, el género humano, inconverso, la nación de Babilonia, los reinos de este mundo, son suyos, Él los usa como Él quiere, y cuando viene la hora de que ajustar cuentas, en este caso la disciplina, pues mira quién toma, las mismas naciones, las toma para disciplinar aquello que es pueblo suyo. En 2 Timoteo, que es lo que decíamos anteriormente, ya lo mencioné, cómo es que en una casa hay dos clases de vasijas, para uso honroso y bien para uso de deshonra. ¿Qué dice la palabra? Dice, Él conoce a los suyos, el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. A todo lo dicho, viene la disciplina, viene la invasión de Judá, no, pues me estoy adelantando aquí lo que está por delante, y a través de Nabucodonosor, con esa vara, el Señor comienza a disciplinar a su pueblo. ¿Podrá ser eso posible? Claro que sí puede ser posible. Y lo vemos aquí y lo podemos ver hoy en día en tantas maneras. Disciplina. ¿No somos disciplinados? Pues entonces no podremos participar de su santidad. Eso forma parte de lo que significa ser hijos de Dios. Siervos de Dios, hijos de Dios primeramente, siervos de Dios, cual sea la situación, pueblo de Dios, la disciplina es un imperativo. Y debemos de apreciarla y atesorarla porque es el Padre de los espíritus, nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien la está aplicando a nuestras vidas, y debemos estar agradecidos por ella. Quiero venir a la conclusión en esta hora. Dos pasajes quisiera tener a la mano, dos de ellos. En Gálatas, en el capítulo 4, y también en 2 Samuel, capítulo 24. Gálatas 4 y 2 Samuel, capítulo 24. Recuerden esto como comenzamos en esta mañana. Comenzamos leyendo en 2 de Corintios, el capítulo 11. Falsos obreros. Y dice la palabra, ministros del diablo, ministros de Satanás. Pero también Pablo hablaba acerca de ministros en la carne. Son dos cosas que debemos de considerar. Bien. En Gálatas capítulo 4, leo primeramente, donde dice aquí en el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El creyente como niño, el pueblo en su estado de niñez, de infancia. ¿Qué sucede con ese tiempo, con ese pueblo, con ese líder, con ese creyente, mientras que es niño? Es genuino, es hijo auténtico. ¿Pero qué sucede en su estado de infancia? Verso 2. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La aplicación aquí, obviamente, por sobre todo, tiene que ver con los hijos de Dios. No el ejemplo de cómo se está en el mundo. ¿Cómo es que el Señor a veces pone tutores para cuidarnos? Tutores. El propósito del Señor levantar a ese siervo, dice mi siervo, Nabucodonosor, mi siervo. Un empleado, una forma de decirlo, un siervo que estaba allí para realizar una función, ajeno completamente a ese pueblo, pero el Señor le usaba para emplear, disciplinar al pueblo, bajo tutores. Allí estaba el pueblo aprendiendo lo que no había aprendido en su bienestar. Lo estaba aprendiendo en el cautiverio. En el día de su bienestar, parece que no entendió, pero en el día del cautiverio, el Señor estaba usando a Nabucodonosor para disciplinar al pueblo. Disciplinar no es destruir. La disciplina es para formar carácter, es para enseñar, es para tutorear, es para guiar, es para beneficio. Ahora, eso es en Gálatas, y eso pudiera tener una connotación positiva. Pero aquí, en 2 de Samuel, les decía, la cosa puede incrementar, la cosa puede, ¿verdad?, cuando se habla de disciplina, puede ser más severa. Capítulo 24, dice aquí en el versículo 11. David había hecho a Joab que fuere a censar al pueblo, ¿no?, a llevar a cabo el censo entre los hijos de Israel, cosa que no podía hacer. Verso 11. Verso 10, perdón, disculpen, verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, ahí está, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Aquí está la disciplina. Y miren cómo se la presenta. Una cosa es disciplinar cuando éramos niños. Estamos bajo una clase de tutoría. Pero aquí tenemos a un David que había reconocido su pecado. ¿Se dan cuenta? No fue que alguien vino a decirlo, es que él lo reconoció. En medio de lo que está pasando, él reconoce y lo confiesa y dice, Señor. Bueno, pero la disciplina, ¿verdad? Y a un grado distinto. Pero lo interesante es lo que dice en el versículo 12. Te ofrezco. ¿Cuándo se le dice a un niño? Escoge. ¿Qué sabe escoger un niño? Es cuando ya hay diálogo, ya puede razonar. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. ¿Pedirle a un hijo que escoja la disciplina? Qué hermoso, qué distinto. Pero eso no se le dice a todo el mundo. Verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos, no dice en otras palabras que me discipline o que nos discipline, no. Caigamos ahora en mano de Jehová. Estoy escogiendo. Caigamos ahora en mano de Jehová, que la disciplina venga de Jehová, que Él sea su mano, aquella que nos discipline, que esté la vara en su mano, que sea Él quien lo haga. Dice, porque sus misericordias, cuando Él está disciplinando, Él no disciplina para destruir, para conllevarnos al arrepentimiento. Y en esa disciplina hay misericordia. ¿Qué poco se conoce de esta clase de disciplina? Triste y lamentablemente. Por una parte, de allá de la Edad Media, la Edad Oscura, ¿verdad?, se pintaban figuras horrendas, grotescas, ¿no?, de terror y todo ello. Eso proviene de allá, de esos siglos. Hoy en día, aquí no ha pasado nada. Pero el Señor es el mismo que no cambia. Y Él puede usar un medio, puede usar a otro, cuando ha de restaurar, pero no sin antes la disciplina. Y es lo que estamos viendo, la necesidad de la disciplina en medio, o sea, antes que venga, la restauración. Verso 14, la última parte, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Amén.